Es la 1 a las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Mientras hoy asistimos a relevos de ministros y ministras y en algún lugar de Ginebra, en Suiza, se negocia con el todavía fugado Carles Puigdemont, por estos micrófonos ha pasado el sociólogo y presidente de GAP3, Narciso Michavila. Entre otros titulares, ha hablado sobre el descontento generalizado con el PSOE, que se está detectando incluso en el votante socialista tras el pacto de la amnistía. Son estimaciones que proceden de datos que se recolectan en encuestas y se calculan en función de unas variables, de un método. Hacer esos cálculos sin ese método puede ocasionar imprecisiones, sino directamente errores. Esto es lo que ha denunciado precisamente Michavila a propósito de la extrapolación de datos del informe del Defensor del Pueblo sobre los abusos sexuales en el seno de la Iglesia. Esos datos, esas estadísticas, fueron elaboradas por su empresa GAT3, pero al día siguiente el diario El País hizo su propia interpretación y sacó un titular con una cifra asombrosa sobre abusos en la Iglesia, como cuenta Michavila.
Para empezar, no aparece ninguna cifra en números absolutos, ni puede salir de la encuesta de GAT3 para el Defensor del Pueblo, ni en el propio informe. Y digo que esa cifra es un delirio estadístico porque es que no encaja con la realidad social.
Delirio estadístico, dice Michavila. La mayoría de los datos recogidos en el informe sobre abusos del Defensor del Pueblo son denuncias de casos de los años 60 o 70 que no pueden responder a una realidad actual. Hacer una extrapolación en bruto no cuadra. Las cifras no encajan.
¿Por qué digo que es imposible esa cifra? No había curas suficientes en los años 60 y 70 en España para tantísimo delito. Claro, es que es imposible. Hay que tener mucho cuidado porque si inventas cifras que multiplicas por 1000, puedes perder credibilidad, estás frivolizando.
Todo esto lo está diciendo el autor de la estadística en la que se basa el informe del Defensor del Pueblo sobre abusos en la Iglesia, y esto da sentido a la queja que ha expresado ya la Conferencia Episcopal. No por el informe del Defensor del Pueblo, que recoge una realidad que la Iglesia ha reconocido, por la que ha pedido perdón y a la que está poniendo remedio. La queja y la denuncia es por la mala interpretación, intencionada o no, que se ha podido hacer de los datos que contiene el informe oficial y que comparte incluso el autor original. Pues además de esto, están pasando más cosas destacadas que debes conocer y que te cuenta ya a continuación, como siempre, Ángel Correas.
Cosas con nombre propio. Manuel García Castellón, el juez de la Audiencia Nacional, ha pedido al Supremo que investigue al fugado Carles Puigdemont por terrorismo en la causa de Tsunami Democrática. Hay que recordar que Puigdemont es europarlamentario y, por tanto, tiene aforo. Solicitud que llega mientras la mesa del Congreso prevé dar hoy luz verde a la tramitación de la ley de amnistía al procés que ha registrado el Partido Socialista. No dejamos al Supremo porque este tribunal también ha anulado el ascenso de Dolores Delgado a fiscal de sala, la categoría más alta de la carrera. Atendiendo el recurso presentado, otro candidato aprecia desviación de poder en su ascenso que realizó su sucesor al frente de la Fiscalía General del Estado, Álvaro García Ortiz. Y ha fallecido el expresidente de Canarias, Jerónimo Saavedra. Seguro de que te acuerdas, fue muy conocido en su tiempo, sí, en el ámbito político, claro. A los 87 años de edad, este dirigente socialista dirigió el archipiélago durante dos legislaturas, además de ser ministro de Administraciones Públicas casi de educación en el último gobierno de Felipe González. Y el Papa ha agradecido los grandes esfuerzos que está realizando la Iglesia Canaria para dar respuesta con sensibilidad y hospitalidad a la situación de emergencia por la crisis migratoria que se están viviendo en nuestras islas. Es una carta de Francisco en la que invita a los obispos a un encuentro que tendrá lugar el próximo día 15 de enero en el Vaticano, con la participación también del presidente del gobierno de Canarias, que es Fernando Clavijo. Y el defensor del pueblo, Ángel Gabilondo, ha entregado hoy a la Conferencia Episcopal Española de Religiosos ese informe sobre los abusos en el ámbito de la Iglesia Católica, que durante una hora ha explicado a los superiores mayores de las congregaciones. La Confer asegura que ya está tomando en consideración y estudiando cómo materializar sus propuestas para subsanar el daño producido e implementar las políticas de prevención.
José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
El Real Madrid vuelve a entrenarse con 9 jugadores lesionados.
Las importantes lesiones de Camavinga y de Vinicius han agravado la situación de la enfermería del Real Madrid, que puede encontrar un alivio en la recuperación de Bellingham, Miguel Ángel Díaz.
De los 9 lesionados que hay ahora mismo en la plantilla, Ancelotti confía en poder recuperar a Bellingham tras sus molestias en el hombro y a Ceballos, que está casi listo de su lesión en los isquios. Seguirán de baja, entre otros, Camavinga, Tchouaméni, Vinicius y Güler. Kepa no llega y Lunin será titular en Cádiz. A las 4, entrenamiento en Valdebebas.
Esta mañana se han vuelto a ver José María del Nido y Pepe Castro en los juzgados. El expresidente espera obtener medidas cautelares que le permitan votar en la próxima junta de accionistas. Así ha salido José María del Nido.
Preocupado, no, preocupadísimo. Estoy asustado con la gestión económica que ha hecho que se pierdan 85 millones de euros los 3 últimos ejercicios y con la gestión deportiva que hay quien nos lleva ya más de 20 puntos y aspira a ubicarse en el puesto que por presupuesto a nosotros nos corre.
A la espera de la decisión de si hay medidas cautelares o no, la Junta de Accionistas del Sevilla será el próximo 4 de diciembre.
Hasta las 4 de la tarde, mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Pues es una de las noticias destacadas de este martes y con la que además nos despertábamos muchos esta mañana, la detención de 3 personas, 2 hombres y una mujer, arrestadas en Granada y Málaga y relacionadas con el intento de asesinato de Alejo Vidal Quadras, expresidente del Partido Popular Catalán y fundador de Vox. Se está investigando su relación con los hechos porque uno de ellos, el arrestado en Granada, podría ser el que medió ante el sicario que disparó en la cara al político el pasado 9 de noviembre. Jefe de Interior de COPE, Juan Baño, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Pilar.
¿Cómo se han producido las detenciones, Juan, y qué se sabe de los detenidos?
Bueno, las detenciones se producían efectivamente en las últimas horas en diferentes puntos de Andalucía. Hablabas de un detenido que es, sin duda, probablemente el más relevante e interesante en este momento para la investigación, detenido en Lanjarón, en la provincia de Granada. Allí se ha producido el arresto de este hombre junto al de la pareja, una mujer. Él es español, ella no, británica. A él se le estaba buscando y se produce la detención de la mujer porque está con él y hay indicios que hacen sospechar, pero no se tiene en este momento ninguna constatación para afirmar que ella pueda tener relación con los hechos que se está investigando, con el disparo que intentaba ser mortal, por suerte salvó su vida y esta mañana facilitaba el hospital la última hora sobre la evolución de Vidal Quadras. Va bien el hombre, está mejorando y probablemente a no mucho tardar podrá recibir el alta. Decimos que esas 2 detenciones se producen en Lanjarón. Hemos hablado con el alcalde, precisamente el alcalde de la localidad de Lanjarón, Eric Escobedo, quien nos contaba que de qué manera tan fortuita y casual se produce el hallazgo de un coche que lleva a este hombre. Escúchalo.
De forma fortuita, nosotros estamos desalojando una calle en la que celebramos este fin de semana una feria de la miel y estorbaban varios coches. Empezamos a pedir información de los coches que estorbaban, que no, casi todos eran del municipio, pero se vio que era un coche de alquiler, de Málaga, de Churriana.
¿Y van a Churriana? A la oficina de alquiler de vehículos y encuentran la identidad de este hombre. Es el dato que al conocer la Policía Nacional, la Brigada de Información, la Comisaría General de Información, que estaba tras la pista de este individuo, pues levanta la liebre. Es decir, la maniobra tan, digamos...
Bueno, pero esto es de pura
carambola,
¿no?
Pues dan con el individuo que se encuentra, efectivamente ha llegado a esta localidad de Granada y se produce la detención de este individuo, efectivamente. Este ciudadano español habría mantenido una relación con el pistolero. Se tiene constancia de que él estaba merodeando por el barrio en el que recibe el disparo Vidal Quadras días antes. ¿Por qué se sabe? Pues porque hablábamos hace unos días de que la policía estaba haciendo un análisis pormenorizado de las cámaras de seguridad.
Sí.
En esas cámaras se le puede ver. Él sería probablemente quien
observando,
había hecho algún tipo de trabajo
de
información previo a los hechos. Con lo cual, si esto se confirma, la policía está intentando, ratificar y confirmar todas estas hipótesis que ya están barajando los investigadores, que ellos ya tenían una idea aproximada de lo que podía estar, el papel que podía estar jugando cada cual de los que tenían en su punto de mira, pues estaríamos ante un individuo sin duda muy relevante. Aún así, faltaría por localizar al pistolero que efectúa el disparo, uh-huh. Después coge una moto y huye. Esa moto después aparece calcinada en Fuenlabrada. En la moto aparece a nombre de un individuo de Fuengirola. En Fuengirola se produce otro arresto esta mañana. Habrá que ver en calidad de qué y por qué se produce la operación para que llegue la moto a manos del pistolero, que es conducido en esa moto mientras conduce una segunda persona.
Una mujer,
una
se
mujer,
decía, ¿no?
Creían los investigadores desde el minuto uno que sería una mujer. Entonces, estas piezas se están intentando encajar para ver esa relación, porque además, según me confirma la policía, se está intentando indagar la relación que podría tener el detenido en Granada, en Lanjarón, con Irán, si tuviese algún tipo de vinculación con Irán. Se está investigando incluso posible adscripción a la rama chiita dentro del islamismo, que serían los que precisamente profesan los ayatolás dentro del régimen
Vamos
iraní.
A recordar, si te parece, Juan, que hablamos de Irán porque el propio Vidal Quadras, una vez estabilizado en el hospital, el día del ataque, indicó que ese ataque podría estar vinculado con sus relaciones con la oposición iraní.
Efectivamente, la propia víctima señala hacia Irán, hacia la línea iraní. Indudablemente, pues esto es un testimonio relevante, uh-huh, significativo, decían los investigadores, y aunque estaba investigando en ese momento la brigada, judicial de Madrid, el grupo de homicidios, pues comenzó a tomar relevancia dentro de la investigación otra brigada que estaba mirando de reojo en un primer momento, que era la de información, pero ya se hizo con las pesquisas, que son los competentes en asuntos de terrorismo, donde aparece la implicación de terceros países que atenten contra ciudadanos españoles. Este sería el caso. Por lo tanto, se comenzó a llevar esa hipótesis como preferente, pero aún así está siendo difícil y complicado avanzar. Incluso habría que determinar la relación de estas personas, si tuviesen relación con los hechos, con el pistolero, y el pistolero luego con Irán. Esto no es fácil. Esto es complicado. Y luego habrá que ver qué tipo de relación. ¿Provendría esa orden o esa indicación desde el mismo régimen iraní? ¿De alguien del ámbito iraní que no fuese el régimen? Es decir, ¿de qué origen sería ese tipo de la agresión? ¿El origen de la agresión? ¿Quién decide? ¿Quién encarga esto? Porque este individuo, el pistolero, lo que sí sabemos es que el usuario de esa moto, también se dijo que además de ser el propietario, un ciudadano de Málaga, lo que se indicaba es que el usuario podría haber sido un ciudadano que le buscaba a Francia por hechos similares, con antecedentes por hechos similares, por intento de homicidio. Por lo tanto, vamos a ver, habría que dar con ese otro individuo. En cualquier caso, también te digo, lo hemos comentado alguna vez aquí, cuando estamos ante presuntos crímenes cometidos por el sicariato, por un crimen por encargo, siempre es muy complicado, al final, resolver esa gran cuestión, la relación entre el crimen y el origen, la orden de ese crimen. Eso es complicado, suele ser complicado. Por lo tanto, vamos a ver si aquí fuese un poquito más fácil. En cualquier caso, la investigación ya cuenta con dos detenciones con cierta relevancia, una de relevancia, vamos a ver las otras dos, y en cualquier caso, te digo, falta por localizar la persona que habría sido el autor material, y si tú has participado también de manera muy presencial, activa, en la planificación de un crimen de estas características, y si se confirmara así en el caso del ciudadano de Granada, pues estaría este ciudadano ante un cargo también muy importante en relación con el crimen. Probablemente no se puede decir que sea el autor material, pero sí con una implicación muy clara y muy determinante, ¿eh?
Bueno, el caso es que la investigación sigue abierta y vamos a seguir muy atentos. La noticia es esa. Tres personas detenidas, dos en Granada y una en Málaga, relacionadas con el intento de asesinato de Alejo Vidal Quadras. Baño, que eso, que seguimos atentos.
Aquí estaremos en COPE, al pie del cañón.
Y nos lo cuentas, como
gracias
siempre.
A ti,
gracias, compañero.
Siempre.
Bueno, ya sabes el quebradero de cabeza que suponen los móviles para los padres con hijos menores de edad. ¿Cuándo se lo doy? ¿Cómo se lo controlo? ¿Se lo dejo solo el fin de semana o entre semana también cuando termine los deberes? Y luego pues está el tema de los contenidos, la facilidad con la que pueden acceder a todo tipo de vídeos e informaciones. En España, a los 12 años, el 70% de los chavales ya tiene un smartphone, según los datos que maneja el Instituto Nacional de Estadística. Y muchos expertos pues llevan tiempo denunciando que a esas edades no deberían poder acceder a contenido para adultos, juego de apuestas o violencia. Hace unos días, de hecho, unas familias crearon un movimiento que se está extendiendo por toda España, está subiendo como la espuma, para evitar que los menores de 16 años usen el teléfono móvil. Bueno, pues en Italia han dado un paso al frente en este sentido. Los menores de edad no podrán navegar libremente por Internet. Se va a bloquear el acceso de sus teléfonos móviles para evitar que accedan a contenidos para adultos, cualquier cosa relacionada también con la venta de armas, juegos de azar o incluso relacionadas con la incitación al suicidio, el odio o las drogas. Una medida que es pionera en Europa porque la clave la van a tener los operadores móviles. Eva Fernández, corresponsal en Roma. Muy buenas tardes, compañera.
Muy buenas tardes, Pilar.
Bueno, Bueno, decimos normativa, medida pionera. Cuéntanos.
Sí, la verdad es que es absolutamente revolucionario, ¿no? Porque a partir de hoy, los que no cuenten ya con un control parental activado en sus teléfonos van a descubrir que tienen bloqueado los accesos a las páginas web inapropiadas si no tienen 18 años. Realmente es una medida drástica que ya ha enfadado a muchos adolescentes, porque hay videojuegos dentro de estas páginas bloqueadas que incitan a la violencia y a la intolerancia, o que promueven la anorexia, o, como decías, el uso de drogas, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, pues que la Autoridad Garante de las Comunicaciones de Italia ha impuesto a estos operadores una forma drástica de navegación segura, ¿no? Que se va a activar, ya de hecho se ha realizado de forma gratuita, pero eso sí, Pilar, con un cierto sentido común, es decir, que no se van a bloquear todas las páginas web que estén orientadas, por ejemplo, a dar información de prevención sobre estos temas, o por ejemplo, cuando un menor entre en una página de arte en la que haya un desnudo artístico, ¿no? No, uh-huh. no por eso lo va a tener bloqueado, ¿no? En la mayor parte de los casos, de hecho, este bloqueo se activa cuando hay una seguridad total de que se trata de lugares claramente nocivos, que además ha estado avalado por agentes independientes.
Claro, eso sí, esta medida pues tiene algunos agujeros, porque no controla, ¿no?, el contenido al que acceden los menores a través de las redes sociales.
Sí, sí, y es justo lo que me han hecho notar la mayor parte de los padres con los que he comentado hoy esta medida, ¿no? No impide que ellos sigan teniendo acceso a las redes sociales, y no olvidemos que en muchas de las redes sociales, justo por ejemplo, aparecen las casas de apuestas, ¿no? Sí. Y hay otro agujero que en Italia es bastante claro, y no descarto que en España también. Muchos se van a librar del bloqueo al utilizar tarjetas SIM que están registradas a nombre de sus padres, porque es una práctica habitual en Italia. Como es más barato, la mayor parte de los padres opta por comprar un segundo número de teléfono, que es el que dan a los hijos, y únicamente se fían de las aplicaciones de control parental. O sea que,
claro,
hay un poco,
al final el tema va a estar en la tarjeta SIM, ¿no?
Justo, efectivamente. Si es propia, si está, digamos, es independiente de los padres, se
que
va
no
a bloquear.
Que no suele ser así en la Exacto. gran mayoría de los casos.
Justo, es lo que pasa. O sea,
en fin, pues esta es la medida. Ya sabes que en España también hay un movimiento muy importante. Comenzó hace pocos días, hace pues un par de semanas aproximadamente, en el que las familias se han ido sumando pues para intentar hacer algo similar, no sé si similar, pero algo parecido desde luego a lo que ha propuesto ya Italia, y en Francia también se está trabajando. Eva, gracias por esta información.
Un fuerte abrazo, Pilar.
Bueno, veremos a ver si se toman medidas aquí en España, pero ya te digo, ese movimiento está creciendo muchísimo, se está extendiendo por todo nuestro país para que los menores de 16 años pues no tengan en nuestro país un teléfono móvil. Más cosas, porque te cuento también que 45 años ha tardado una mujer británica en devolver un libro a la biblioteca. Era un ejemplar del Señor de los Anillos que se llevó en 1978. Haciendo limpieza en casa, un día lo encontró y con las mismas pues se presentó en la biblioteca a devolverlo. Por suerte para ella, no ha tenido que pagar nada, porque en 2019 la biblioteca eliminó la multa económica para los retrasos en las devoluciones. Bueno, pues sobre esto te preguntamos hoy en Mediodía. ¿Has devuelto un libro mucho tiempo después de la fecha límite? ¿Qué te dijeron? ¿Pasaste mucha vergüenza? ¿Te sacaron los colores o directamente tuviste que pagar una multa? ¿Y tus libros? ¿Alguna vez has dejado alguno y no te lo han devuelto? ¿Qué libro era? ¿O has tenido que reclamar un libro a alguien porque pasaba el tiempo y no te lo devolvía? Pues queremos escucharte. Mándanos tu mensaje o tu nota de voz a través del WhatsApp de Mediodía Cope, 637-230000, 637-230000.
Sigue a Pilar García Muñiz en Twitter en @mediodiacope y en facebook.com/mediodiacope.
¿Te indignan los políticos mentirosos? ¿Te enfurece la situación política actual? ¿Crees que pagas muchos impuestos? Si estas preguntas te enfurecen, este libro te interesa. El sistema y la madre que lo parió, de Javi Cabello, conocido como Ciudadano Alternativo. Una llamada a la acción para rebelarnos contra los que mandan. El sistema y la madre que lo parió te abrirá los ojos.
El seguro de hogar de Línea Directa ahora también se ocupa de todo lo importante en caso de que ocupen tu vivienda, para que estés tranquilo cuando no estás en casa. Te acompañamos durante todo el proceso. Sí, sí, de principio a fin. Desde la asistencia en las gestiones jurídicas hasta la rehabilitación de tu vivienda una vez recuperada. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Soy de Legalitas porque a veces pasan cosas que no te esperas. Como cuando tuve aquel accidente y lograron que me indemnizaran. O cuando me hicieron unas quemaduras en la depilación láser y me ayudaron a ganar mi reclamación.
Hazte de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama ahora al 900-100-662.
Activa el modo Black Friday y ahorra en cientos de productos. Como en la PS5 chasis C más 3 juegos a solo 479 euros. Hasta el 26 de noviembre en Carrefour y Carrefour.es. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
El próximo miércoles 22 de noviembre, la tarde de COPE de Pilar Cisneros y Fernando de Aro se va a la isla de Gran Canaria, al Centro Atlántico de Arte Moderno CAM, el Museo de Arte Contemporáneo del Cabildo de Gran Canaria. Recuerda, miércoles 22, la tarde en el CAM, el arte con mayúsculas.
Escuchas Mediodía COPE
con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Bueno, no sé si reconoces, esta canción es la banda sonora de la serie Fariña. Bueno, pues la primera escena de esta serie de Fariña ha sentado hoy en el banquillo a los responsables de la ficción basada en los clanes de la droga en Galicia en la década de los 80 y los 90. En esa escena inicial aparece el ex narcotraficante gallego, Laureano Ubiña, que ahora tiene 77 años, y su segunda esposa, Esther Lago, manteniendo relaciones sexuales justo en el momento en el que son detenidos. A Ubiña, bueno, pues no le gustó nada el comienzo de la serie, este arranque, al igual que otras tantas recreaciones que se hacen y que cree que lo pintan como alguien violento, machista, infiel, irrespetuoso y bruto.
Parece un agujero de bala, señor Ubiña.
¿Ah, sí?
Igual era de antes, del anterior dueño.
¡Cabeza! 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 ¡Os vais a acordar, eh!
No tiene ninguna relación entonces con una descarga de 22.
Bueno, pues este es Laureano Ubiña en la serie, interpretado por el actor Carlos Blanco. El caso es que el abogado del ex narco considera que esa recreación de su personaje supone un atentado contra el derecho al honor y a su propia imagen, y por eso reclama a los productores de la serie una indemnización de 1,5 millones de euros por daños morales en la vista que se ha celebrado este martes. COPE Santiago, Alberto Varela, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Concretamente, Ubiña ha abierto dos frentes, ¿no? El de la escena sexual, que iría ligada a la imagen que se da de él, y también el tema del narcotráfico, porque dice que la ficción lo vincula con la cocaína cuando no tiene ninguna condena por estos hechos.
Sí, él está en libertad desde el año 2017, se pasó 21 años en prisión por contrabando de tabaco y por tráfico de hachís. Si traficó o no con cocaína, pues él lo sabrá y su conciencia, pero desde luego no tiene ninguna condena. No llegaron a condenarlo por tráfico de cocaína. En la serie sí se le ve negociando al hijo de esa sustancia y es uno de los flecos que utiliza su abogado para pedir esa indemnización de 1,5 millones. Además del tema personal de que considera pues que en la serie se le retrata pues como no es, que perjudica su honor y su imagen. Ubiña es un personaje público, digamos, desde que está en libertad. Es habitual verlo por aquí, por Galicia. Va incluso por los mercadillos vendiendo un libro que ha publicado últimamente, que se llama Desmontando Fariña, es decir, uh-huh, un libro en el que intenta lavar su imagen frente a la que se muestra en esa serie de televisión.
Hoy decíamos ha sido la vista, ha comenzado ese juicio. ¿Qué recorrido puede tener esta demanda que ha planteado Ubiña, Alberto?
Pues veremos lo que dice el juez. Hay mucha expectación en el ámbito jurídico. Sabemos ya que, por ejemplo, el fiscal pide que se desestime. Es decir, el fiscal cree que no hay materia para que pueda pedir 1,5 millones de euros. Hemos consultado con una abogada experta en estos temas de honor y propia imagen y nos dice que, por ejemplo, en el Tribunal Constitucional hay casos que han llegado ya con relación a obras literarias. Es decir, una obra literaria de ficción en la que hay personajes que existen realmente. parte. Hay margen ahí para que ciertas cosas sean ficción, pero siempre que no perjudiquen al personaje que existe en realidad. Celia Martínez Barbosa es la especialista en derecho.
En temas literarios sí que hay alguna sentencia del Tribunal Constitucional que dice que cuando pues hay una mezcla entre ficción y realidad, pues si lo que realmente se está describiendo como una ficción no menoscaba al perjudicado o a esa o al ofendido, pues no se produce una intromisión ilegítima.
Es decir, el juez va a tener que determinar si las partes inventadas perjudican la imagen de Ubiña o no, o son licencias artísticas pues que se pueden permitir.
Bueno, pues a ver qué es lo que decide el juez. El caso es que Ubiña reclama 1,5 millones de euros por daños morales a los productores de Fariña. Gracias, Alberto.
Un saludo.
En el paraíso no hay forma de saber si fuera esta yo.
Pues sí, nos vamos a ir ahora hasta el paraíso de los surferos, donde dicen que están las olas más grandes del mundo, en Nazaré, en Portugal. La playa do Norte ostenta el récord Guinness con una ola de 26 metros que cogió un deportista alemán. Este municipio, a 100 kilómetros de Lisboa, tiene esas grandísimas olas gracias a las tormentas del Océano Atlántico y sobre todo al gran cañón submarino de Nazaré. Bueno, pues Laura Cubiella, una tinerfeña de 24 años, se acaba de convertir en la primera mujer española que surfea en Praia do Norte. Las olas a las que se enfrentó llegaron a los 15 metros. Laura, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, Laura, olas de 15 metros, como 5 pisos de altura más o menos, y cogiste la ola a la primera. Me imagino que esto te tiene que dar un subidón tremendo, claro.
Sí, la verdad que no sabía cómo me iba a sentir, no sabía cómo iba a ser. Tenía ganas ya de coger la primera ola y estar tranquila porque tenía muchos nervios, estaba súper nerviosa. Nunca he estado tan nerviosa, creo. Era el mayor reto que he tenido nunca, así que nada, cuando terminé la primera ola fue como quitarme un peso, un gran peso encima.
¿Pero qué sientes, Laura, al ver una ola enorme que se aproxima hacia ti como un tsunami? No sé si es miedo, ¿qué sentías en ese momento?
Pues es una mezcla entre adrenalina, miedo, deseo, pero no sé, es como estaba segura de que lo quería hacer.
Bueno, y lo has hecho, como decíamos, eres la primera mujer española que se enfrenta a unas olas tan grandes como estas en Nazaré. ¿Cómo te preparas para algo así? ¿Cómo es tu preparación, Laura?
Pues entreno mucho en el gimnasio, tiro mucho también para evitar lesiones. Es fundamental estar muy en forma, a tu 100%, y luego también entreno apnea bastante. Desde que supe, sobre todo, que iba a ir a Nazaré, desde que salió el proyecto de Nazaré, estuve entrenando de apnea todos los días hasta el día que llegó.
¿La apnea es por si no coges la ola y te quedas un ratito debajo del agua?
Sí, o te caes, o sí, te cae una serie encima, puedes llegar a estar un tiempito debajo del agua.
Bueno, lógicamente están los rescatadores, ¿no?, para todos los que estáis sí, haciendo, cogiendo, surfeando.
Sí. Sí, bueno, también algo que te aporta mucha tranquilidad y seguridad es que al final en un baño de ese estilo, con esas olas así de grandes, tienes que tener al menos mínimo un compañero de seguridad con una moto de agua que esté ahí preparado para rescatarte uh-huh. en cuanto salgas de un revolcón.
Laura, tú te subiste por primera vez a una tabla de surf, creo que con 12 años, pero ¿cuándo diste ese otro paso? ¿Cuándo pasas del surf normal y corriente, podemos decir, al de las grandes olas? ¿Qué diferencias hay entre uno y otro, por cierto?
Yo desde que empecé a surfear me obsesioné con el surfing, la verdad. Lo que pasa es que no podía practicarlo tanto como quería porque mi ola más cerca está a 40 minutos en coche, mis padres trabajaban todo el día, entonces pues intentaba ir un poco. A partir de los 15 empecé más a ir los fines de semana, todos los fines de semana, y realmente fue con 18 cuando realmente me saqué el carnet y pude darlo, ir a muerte con el surfing. Y el tema de las olas grandes empezó a los 19, fui por primera vez, y sinceramente, si fuera por mí, hubiera empezado antes, pero no sabía. Siempre veía a los chicos ir y me daba mucha envidia, pero no sabía por dónde empezar, ni cómo, ni con quién ir, ni tenía el material para ir, ni nada de nada. Entonces un día conocí a una de las leyendas de aquí, de Olas Grandes, que se llama Vilaita Rodal, y fui tan pesada que me acabó llegando. Y ese día me cogí la ola más grande del día, así que nada, se quedaron flipando todos, hasta yo, que no sabía lo que estaba surfeando hasta que me vi en una foto que me habían sacado. Y bueno, a partir de ahí pues empezó todo, empecé a ir más a menudo con los chicos y hasta el momento.
¿Hasta el
realmente
momento?
Realmente han sido los últimos años, pero lo hacía muy de vez en cuando, pero realmente han sido los últimos 2-3 años cuando realmente...
Bueno, y hay que echarle valor, mucho valor. Laura Cobella, 24 años, se acaba de convertir en la primera mujer española que surfea en Playa do Norte con olas de 15 metros. Gracias, Laura. Es la 1:30, las 12:30 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Pues a esta hora prosiguen las tomas de posesión de los 22 ministros que van a conformar el nuevo gobierno de Pedro Sánchez, el nuevo gabinete. Un martes que se ha iniciado en el Palacio de la Zarzuela con la promesa de sus cargos ante el rey y sobre la Constitución.
Prometo por mi conciencia y honor
cumplir fielmente las obligaciones del cargo de vicepresidenta primera del gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social
y ministra de Hacienda y Función Pública.
Pues muchas sonrisas, buen tono y palabras de agradecimiento tanto de los salientes como de los entrantes. Sin embargo, pues ha habido un traspaso de carteras algo más tenso que el resto. El de Igualdad, que entrega a Irene Montero, de Podemos, a la socialista Ana Redondo.
Querida ministra Belarra, hoy Pedro Sánchez nos echa de este gobierno. Es precisamente por haber hecho lo que dijimos que haríamos, poner las instituciones al servicio del avance en derechos feministas.
Entre tanto, en el Congreso, la mesa de la Cámara ha dado luz verde a la tramitación de la ley de amnistía registrada por el PSOE justo antes de la investidura de Pedro Sánchez, tal y como los independentistas le habían exigido a cambio de sus votos. Una norma que sigue intentando frenarse en los tribunales. Este martes, el juez de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, ha pedido al Supremo que investigue al fugado Carles Puigdemont por indicios de terrorismo en la causa que sigue contra Tsunami Democratic. Y precisamente desde el Supremo ha llegado otro varapalo, en este caso a la que fuera fiscal general del Estado, Dolores Delgado. El tribunal ha anulado su nombramiento como fiscal de sala, la categoría más alta dentro de la carrera, al apreciar textualmente desviación de poder. Y es que quien es su sucesor al frente de la Fiscalía, Álvaro García Ortiz, sacó adelante el nombramiento de Delgado en contra del criterio de la mayoría del Consejo Fiscal. Y Narciso Michavila, presidente de GAT3, califica de delirio estadístico la extrapolación que algunos medios de comunicación y miembros del gobierno de Pedro Sánchez han hecho del informe que su empresa realizó para el Defensor del Pueblo sobre los abusos en el seno de la Iglesia en nuestro país. En Herrera en COPE, Michavila ha negado que haya más de 440.000 víctimas.
Que la tercera autoridad del país dijera que en el Defensor del Pueblo ha dicho una cifra que en realidad no aparece ni en el propio informe, se ha precipitado en ese tuit. Yo pido que, por favor, en temas como es protección a la infancia, haya más rigor.
Y solo el 3,3% de los personajes de ficción en el cine y en las series son obesos, según un estudio realizado por el Observatorio de la Diversidad. De 1.721 personajes que han analizado, estaban fuera de los estándares de masa corporal 57, a pesar de que el INE contabiliza a más de la mitad de la población por encima de lo que se conoce como normopeso. Sefi García, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Bueno, desde las pantallas de cine, la tele, las redes sociales, nos muestran pues unos cuerpos que poco tienen que ver con la realidad, y eso está llenando las consultas de cirugía plástica.
Las intervenciones para eliminar grasa corporal y las que recolocan ese exceso en otras zonas del cuerpo son ya las segundas más numerosas, según nos confirman desde la Sociedad Española de Cirugía Plástica. La cultura que se está creando en torno al cuerpo, Pilar, confunde a muchas personas que buscan en la cirugía lo que realmente no necesitan. Isabel de Benito es cirujana plástica.
Se va creando una cultura de cómo tiene que ser el cuerpo, cuál tiene que ser los índices de masa corporal, al final pues todo lo que se sale de esa norma, pues hay personas a las que les crea conflictos, y esos conflictos a veces pues son importantes. Entonces sí, acuden a nuestras consultas intentando solucionar esa problemática que ellos creen que tienen, cuando en realidad luego hay muchas veces que están dentro de lo que se puede considerar normal.
A lo tonto, Pilar, más de 200.000 personas pasaron por el cirujano plástico para remodelar alguna parte de su cuerpo, sin contar los aumentos de mama o las cirugías de cara, según la última memoria de la Sociedad Científica. Y ojo, cada vez son más jóvenes y cada vez hay más hombres.
Pues esa obsesión por el cuerpo perfecto también llena las consultas de los psicólogos, que ven día a día cómo pues aspirar a esa belleza que vemos en el cine, que vemos en la tele y en las redes sociales, pues también genera muchos problemas, Efi.
Sí, lo peor es que no da la felicidad. Y nos cuenta la psicóloga Ángela Magaz que en su consulta han comprobado que las personas que tienen unas características físicas más aceptadas socialmente no son las que se sienten mejor emocionalmente. Es más, hay una especie de paradoja del guapo o de la guapa. Personas que se obsesionan con perfeccionarse al punto de caer en una trampa mortal.
Personas que tienen un aspecto físico estupendo pueden ser absolutamente dependientes en su autoestima de ese aspecto físico y realizan muchos esfuerzos para mantenerlos. Y además, cuando se desvían un poco o cuando consideran que pueden estar mejor, hacen más esfuerzos todavía para conseguir mejorar. Y todo eso tiene un límite. Cuando llegan a ese límite, su bienestar puede estar muy afectado.
Y es solo la punta del iceberg. Detrás de esa obsesión suele haber, nos confirma la psicóloga, otros problemas que le pueden causar serios conflictos sociales, no solo en el entorno familiar, e incluso enfermedades físicas que les lleven a la muerte.
Un hombre de entre 30 y 50 años es el perfil más repetido en los personajes con sobrepeso, según el informe, pero los encarnados por jóvenes son los más criticados en redes sociales. La psicóloga nos asegura que más que el mensaje, lo importante es que con esos personajes se provoque desde el cine y las series una reacción emocional positiva, y eso asegura no se está haciendo. Gracias, Efi.
A ti, Pilar. Well, I found a woman stronger than anyone I know. She shares my dreams. I hope that someday.
Su nombre era Manuel Lozano, pero todo el mundo lo conocía como Lolo. Nació en Linares, en Jaén, y desde muy joven fue una persona muy inquieta. Se interesaba por todo, pero tenía dos grandes pasiones. La primera era ir a misa y la segunda, el periodismo. Tenía clara su vocación, quería dedicar su vida a informar y a escribir. Desde muy joven perteneció al movimiento cristiano Acción Católica y durante la Guerra Civil, Lolo se encargó de llevar la comunión a los enfermos de su ciudad. Por ello, llegó incluso a ser detenido. Para él, su amor por la Eucaristía y por el periodismo iban prácticamente de la mano. No paraba de escribir y también participaba en programas de radio donde daba a conocer la vida de Jesús y el mensaje del Evangelio. Con 22 años, la vida de Lolo cambió por completo. Sufrió una parálisis progresiva que hizo que tuviera que pasar el resto de su vida en una silla de ruedas. Su inmovilidad era total, pero aún así siguió escribiendo. Su obra la componen cientos de artículos y más de 10 libros. Lolo superaba cualquier dificultad. Cuando no pudo escribir con la mano izquierda, lo hizo con la derecha. Cuando se quedó sin fuerza para agarrar el lápiz, pidió que se lo atasen. Los 10 últimos años de su vida, Lolo también perdió la visión, pero tampoco paró. Grababa sus artículos en un magnetófono.
No está en la cara de mi armario, sino que empuja, revienta y se desborda impulsivamente.
Esta que estás escuchando es precisamente una grabación inédita que se conserva de él. Lolo murió con 51 años, pero su vida fue un ejemplo de virtudes que fueron reconocidas por la Iglesia. Fue beatificado en 2010 y se convirtió en un referente para todos los periodistas de España. De hecho, desde hace 15 años, la Unión Católica de Informadores y Periodistas de nuestro país entrega un premio de periodismo joven, que lleva precisamente ese nombre, el nombre de Lolo. Y este año, este galardón lo ha ganado Fernando Bonete, doctor en Comunicación Social y director del Grado de Humanidades de la Universidad San Pablo CEU. Fernando, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, lo primero, enhorabuena por ganar este premio Lolo.
Muchísimas gracias.
¿Qué supone para ti, Fernando, recibir este galardón?
Bueno, pues en primer lugar un agradecimiento muy grande y también una gran alegría por el reconocimiento personal a mi trabajo en el ámbito del periodismo cultural y también, bueno, a la crítica cultural y literaria. Y en segundo lugar también el agradecimiento por el hecho de que un premio de periodismo que no está especializado en principio en el ámbito del periodismo cultural, pues se haya interesado por esta rama de la profesión, que haya querido poner el foco en la cultura, que es una dimensión esta de la cultura que hoy siempre es importante, pero creo que hoy es más importante que nunca, ya no solo porque de vez en cuando se escuchan voces de esa cultura de la cancelación, sino también porque la cultura es sin duda el ámbito, la dimensión humana que nos puede llevar al diálogo y a reconocernos, aunque las ideas de las personas sean diferentes. Y hoy nos hace falta ese encuentro y ese diálogo más que nunca, y eso lo trae la cultura.
Fernando, tú eres muy popular en las redes sociales. Yo te sigo a través de Instagram. Bueno, y a diario recomiendas libros a tus seguidores y das tu opinión sobre muchos autores. Y queremos que hoy en mediodía nos eches un cable, nos ayudes. Nos vamos a ir hasta una librería del centro de Madrid donde se encuentra mi compañero Pablo Rivas. Pablo, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Pilar.
Bueno, estás en esa librería y creo que has estado hablando, ¿no?, con algunos lectores que han ido allí a comprar libros. Pablo, queremos que puedan pedir consejo a Fernando sobre qué libros leer de diferentes géneros.
Ahora mismo estoy aquí en esta gran, una gran librería del centro de Madrid. La verdad que llega el mediodía, pero sigue acudiendo gente, un goteo incesante de lectores, ¿no? Ahora mismo, justo salía hace un ratito, José, con una bolsa cargada de libros, nos decía que era muy aficionado, ¿no?, a la lectura. Y bueno, le hemos preguntado, ¿no?, que qué libros, que qué género le gustaría que le recomendara a Fernando. Esto nos ha dicho.
Si tuvieran que recomendarle alguno, ¿cuál es?
Sí, pues yo prefiero el ensayo. Sí, todos los libros que tienen que ver con ensayo, de cualquier tema, histórico, religioso, filosófico, aportan cosas, sí, por supuesto, cosas muy interesantes. Abren luz, despiertan, te activan el sentido crítico, sí, muy interesantes.
Se decantaría por el ensayo.
Sí, sin duda.
Esa es la propuesta, Pilar, el ensayo, a ver bueno, si puede sacar Fernando de dudas a José, ¿no?
Fernando, ¿qué libros le recomendamos a este lector sobre ensayo?
Muy bien, muy bien. Bueno, pues el ensayo que es un gran género, el más leído de nuestro país. De hecho, mira, esta semana se va a estrenar, todos lo sabemos, porque todos queremos verla, la película sobre Napoleón,
sí,
dirigida por
Ridley Scott,
protagonizada por Joaquín Félix. Bueno, pues una manera de recibir la película con algo más de formación o información sobre ese gran personaje de la historia sería la biografía que escribió sobre Napoleón, una vida, Andrew Roberts, que es la mejor biografía que se ha escrito sobre Napoleón. Para los que no quieran leer las 1000 páginas del libro, es un libro bastante gordo, pero tengo que decir también que se lee muy bien.
¿Sí?
Si quieren algo más finito para llegar a tiempo para la película, pues Breve Historia de Napoleón, de Juan Granado, también puede ser una buena opción para informarse un poco más sobre este personaje.
Bueno, pues dos biografías que nos recomienda Fernando sobre, bueno, la que va a ser la figura histórica de esta semana por el estreno de esa película de Ridley Scott. Napoleón, una vida, es la primera biografía, y la otra, Breve Historia de Napoleón. Pablo, vamos con otro lector, a ver qué quiere preguntar.
Vamos a seguir, sí, Inmaculada ha entrado aquí a esta librería hace también poco, y bueno, prácticamente van los tiros por donde está diciendo ahora Fernando también. Vamos a escucharla.
Pues a ver, a mí el género que me gusta es la novela histórica, o sea, los libros, ¿no?, esas que te cuentan historias del pasado, ¿no?, que te llevan a otro siglo y te cuentan pues la historia de ese momento, pero en el cuerpo del protagonista. Entonces mimetizan más con él, no sé, a mí ese tipo de libros me flipan.
Bueno, pues, a Inmaculada le gusta la historia, ha quedado claro. Al margen de Napoleón, ¿qué le podemos recomendar, Fernando?
Bueno, yo creo que de novela histórica hay que empezar siempre con los clásicos, recomendando los clásicos, así que de este apartado yo diría sin duda Opus Nigrum, de Margaret Jusenat, que fue, bueno, de hecho la primera mujer que fue aceptada a la Academia de las Letras Francesas por la calidad de su literatura. Es muy conocida suya también otra novela histórica, que es Memorias de Adriano, rivalizando en calidad con esta. Dentro de su producción pues estaría Opus Nigrum, que se sitúa a finales de la Edad Media, principios del Renacimiento, y es una novela maravillosa que de hecho excede los rudimentos del género histórico para ofrecernos pura literatura. O sea que los clásicos, Opus Nigrum de Margaret Jusenat, y luego un poquito más actual, he leído este año y me ha encantado la última de Luis Sueco, que es El tablero de la reina. ¿Sí? Porque soy muy aficionado al ajedrez, y a muchos aficionados al ajedrez y otros que no lo conocen tanto, se nos olvida que el origen del ajedrez moderno está precisamente en España, en el periodo de Isabel la Católica, y de hecho de manos de un sacerdote que fue Ruiz López, que es muy conocido también por la apertura española, apertura Ruiz López. Así que, bueno, la novela se ambienta en esos momentos del nacimiento del ajedrez moderno, que es un periodo que es fascinante y que Luis Zuco además lo cuenta fenomenal.
Bueno, pues ahí quedan todas esas recomendaciones que nos ha hecho Fernando Bonete, periodista y ganador del Premio Lolo 2023. Pablo, compañero, gracias, que te dejamos ahí en la librería, que es un sitio estupendo para estar a esta hora del mediodía o, bueno, en cualquier momento del día.
Ya que me lo ha recomendado Fernando, compraré algo de lo que
ya te quedas con alguno, ¿no?
Sí,
aprovecha. Gracias, Fernando, muchísimas gracias por estar con nosotros, por estas recomendaciones también que nos has hecho, y enhorabuena por ser el ganador este año de ese Premio Lolo 2023.
Nada, muchísimas gracias a vosotros, que la lectura siempre une, y también que Lolo nos bendiga.
Gracias, Fernando. Pues estamos ya en la 1:44 de la tarde. Llega el momento de la firma de José Luis Restán, en la que hoy reflexiona sobre la misión de la Iglesia en el mundo en el que vivimos. José Luis, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Hablando hace pocos días de la actualidad de la Iglesia, una persona me recordaba la figura de Isaac, que no realizó grandes hazañas, pero se dedicó a excavar de nuevo los pozos de agua que había perforado su padre Abraham, ya que con el paso del tiempo y la acción malvada de los filisteos habían quedado atascados por el barro y la arena. Para el pueblo que vivía en aquellos parajes, era cuestión de vida o muerte el acceso al agua de esos manantiales. En la Biblia es recurrente la imagen del agua como signo de la gracia de Dios que salva, limpia y cura los ámbitos de la vida personal y comunitaria que han quedado resecos y estériles. Y el Evangelio nos presenta a Jesús como la fuente inagotable del agua vivificante que necesita nuestra vida para renacer continuamente. No me resultó inmediato lo que mi interlocutor quería decir sobre el momento actual al sacar a relucir la imagen de Isaac desatascando los pozos de su padre, hasta que algunos pasajes recientes de la liturgia me han ayudado a entender que la Iglesia no necesita actualizarse mediante comités burocráticos, análisis y planificaciones, sino limpiando y reabriendo las fuentes de agua viva que recorren su tejido profundo. La misión de la Iglesia no es ofrecer buenos consejos para llevarnos bien, sino darnos esa agua cuyas propiedades la samaritana no llegaba a entender en un primer momento. El Concilio Vaticano II habló mucho de volver a las fuentes, y quizás esta podría ser otra declinación de lo mismo. Limpiar las fuentes que nuestra desidia y nuestra torpe actividad mal orientada han taponado y llenado de arena. A fin de cuentas, es el Espíritu Santo quien renueva la faz de la tierra, como dice el antiguo himno, y no tanto nuestros proyectos, útiles y necesarios, solo si están atravesados por esa agua viva que solo Él puede dispensar.
Y hoy en mediodía, pues te estamos preguntando si has devuelto algún libro mucho tiempo después de la fecha límite, porque una mujer, una británica, ha tardado 45 años en devolver un libro a su biblioteca. Era un ejemplar del Señor de los Anillos que se llevó en 1978 y que eso, que ha tardado 45 años en llevarlo de nuevo. Bueno, tu caso, ¿has devuelto algún libro, pues eso, mucho tiempo después que te dijeron pasaste mucha vergüenza? ¿O has dejado algún libro a alguien, algún compañero de trabajo, algún amigo, y todavía no te lo ha devuelto y no sabes cómo pedírselo? Pues queremos escucharte a través del 637-230000, el teléfono, el WhatsApp, en el que Julia nos ha dejado su nota de voz.
No recuerdo que haya tenido que recordar a un amigo que me devolviese un libro, pero sí que a día de hoy sigo teniendo un libro que me dejó un amigo mío hace ya más de un año y todavía no se lo he devuelto.
Bueno, pues ahí queda ese mensaje subliminal de Julia a ese amigo que todavía no le ha devuelto el libro. Vamos a ver qué nos dice Andrea, que nos comenta que se ha vuelto pues un poco más racana, prestando libros y con razón.
Me ha pasado en varias ocasiones dejar un libro importante para mí y que al final no me lo devolviesen. Y cuando yo he ido a reclamarlo tiempo más tarde, me hayan dicho que no saben nada de ese libro. Entonces, desde entonces, pues soy un poco más cuidadosa a la hora de prestar libros, sobre todo que son especiales o importantes para mí.
637-230000. Ahora, tu COPE más cercana.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Oye, ¿tú también tienes algo que contar?
Sí, con Guillermo. Guillermo, buenos días.
Hola, buenos días, Alberto.
A las 10 de la mañana, en la hora de los fósforos, nos encanta pasarlo bien contigo.
¿Cuál fue tu estropicio?
Mi estropicio fue que yo tengo trillizos. Notas que uno dice que lo pele yo. Y claro, mi pobre Marco, pues se fió. Yo cogí la maquinilla, empecé de adelante a atrás, no me di cuenta que estaba puesta al cero, de cómo yo me pelaba. Y empecé de adelante a atrás y le hice el mohicano, pero al revés.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
¿Nos cuentas tu historia?
La vida es como un libro, y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida hay muchas vidas, y en Cofidis llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros. La Black Week de Hyundai es única, porque este año para ti se convierte en Black Year. Disfruta de condiciones especiales de financiación en toda la gama durante el primer año. Y para que más gente se pueda sentir única, ampliamos hasta el 30 de noviembre. Financiando con Banco CTLM SAU. Más información en Hyundai.es.
Esta semana sigue la Black Week de Alena Flelu. Otra semana con descuentos de locura. Cuanto antes vengas, más descuentos en todas las monturas de todas las marcas. Lunes y martes 80%. Corre, ven o reserva tu descuento online en la Black Week de Alena Flelu. Ver condiciones en óptica. En cofidis.es puedes solicitar financiación 100% online y sin cambiar de banco. O llámanos al 900 84 12 15. Cofidis, cuenta con nosotros.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Bueno, por fin ya se ha desvelado el secreto y ya sabemos quiénes van a ser los encargados de encender este año las luces de Navidad en la capital.
Bueno, mi nombre es Marco Montes y voy a ser vuestro entrenador durante los próximos 3 meses. Bueno, elegid cada uno una pareja.
Yo tengo novia.
Es mentira, no tiene.
Sí, tengo novia, tengo dos.
No tienen dos, es la misma que se come el pelo.
Bueno, son
no,
geniales, son dos, seguro que si has visto la película ya has adivinado de quién se trata. Los 9 protagonistas de la película Campeones van a pulsar el botón que da el pistoletazo de salida a la Navidad en Madrid este jueves en la Puerta del Sol, tal y como ha anunciado esta misma mañana la vicealcaldesa de la capital, Inmaculada Sanz.
Hemos querido darle también un contenido muy de integración, muy de inclusión a estas fiestas navideñas, y por lo tanto los 9 protagonistas de las películas de Guillermo Fesser de Campeones van a estar también en ese encendido de luces con nosotros, y nos hace especial ilusión. Por lo tanto, creo que van a ser protagonistas muy especiales, tanto Disney como nuestros protagonistas de esas maravillosas películas de Campeones.
Una Navidad que viene cargada de muchas novedades, como el cambio de ubicación de la gran bola a Plaza de España y una gran corona en la entrada de la ciudad, en la Nacional 6. El Ayuntamiento está ultimando un dispositivo de seguridad especial con importante presencia de la Policía Municipal, no solo para todas las Navidades, también para este jueves, día en que se encienden las luces y en el que lo más probable es que se cierre el Metro de Sol si hay mucha afluencia de público. Soy Mónica Álvarez, estás escuchando Mediodía COPE en Madrid. Enseguida te voy a contar más cosas que te interesan. Ahora es momento ya de acercarnos a la Dirección General de Tráfico. Patricia Arriaga, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues a esta hora situación bastante tranquila en la red de carreteras de la comunidad. Tan solo van a encontrar circulación irregular en la M40 a la altura de Coslada en sentido 3. En el resto de vías, momento bastante tranquilo, aunque aprovechamos para recordarles esas obras en los accesos al estadio del Atlético de Madrid por la M40, que está limitando la circulación en la rotonda de la avenida Arcentales. Tengan precaución y en la medida de lo posible eviten la salida 10 de esta M40.
Gracias, Patricia.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Renovar esos pantalones vintage de tu abuelo que ahora tú tanto te pones es un plan redondo. Como el plan que tenemos en la Comunidad de Madrid, en el que contamos contigo para darle muchas oportunidades a los residuos. ¿Te sumas a la economía circular? Comunidad de Madrid.
En Universitaria ya estamos de Black Friday.
Descubre nuestros fantásticos precios. Hasta un 50% más baratos que el precio recomendado. Y ahora, además, un 20% de descuento adicional. Date prisa y ven hasta el 27 de noviembre a uno de nuestros 9 centros de Madrid.
Las mejores marcas a los mejores precios solo en Óptica y Audiología Universitaria.
¿Estás amueblando tu cocina? Hazlo con Cocina Salve.
Claro, yo elijo lo mejor. En Cocina Salve fabrican los muebles que más me gustan, a medida. Y después los instalan. ¿Qué puede haber mejor? Presupuesto sin compromiso. 91 88 43 960. En Madrid, en calle Hermanos García Noblejas 45. Cocina Salve.
¿Tiene algo en esta tienda que sea tan especial como ella?
Ay, por supuesto que sí. No. Quiero decir que tenemos cosas tan especiales como ella. No, tampoco. Tenemos cosas tan especiales como ella quiera que sean.
Pretty Woman, el musical, en el Teatro EDP Gran Vía. Disfruta de la experiencia musical del año y únete a la Pretty Locura. Entradas a la venta en gruposmedia.com.
Todo un año entrenando duro y ahora los fabulosos calzot con salsa romescu de Casa Jorge están listos para triunfar. Y muy cerca esperando el pase, sus caracoles a la yauna y su arroz con conejo. Con estos sabores, el partido está ganado. Casa Jorge en Cartagena 104. Reserva en el 91-416-9244. ¡Qué buenos son sus calzot!
En Los Nogales cumplimos 45 años dando apoyo a las familias y a sus seres queridos durante procesos de rehabilitación o en situaciones especiales. Si nos necesitas, estamos preparados. 913-313101 o en los-nogales.es. Elige experiencia. Elige Los Nogales.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Llega el momento de enfocarse en el ahorro y la inversión. El sector inmobiliario sigue consolidándose como uno de los más atractivos para los inversores. Vamos a hablar con José María Gómez Acebo. Él es director de inversiones de inversores institucionales en Urbanita y la plataforma de inversión inmobiliaria líder en España. Buenas tardes, José María. ¿Qué tal?
Hola. Muy bien, hola, buenas tardes, encantado.
Igualmente, José María, ¿crees que en estos momentos es mejor ahorrar ante lo que pueda pasar o que hay que invertir para combatir la inflación?
Hombre, hay que invertir, claramente. O sea, con niveles de inflación tan alto, cada día que pasa, se dice que la inflación es el impuesto a los pobres porque va mermando sus ahorros sin que casi se den cuenta, ¿no? Por tanto, si encontramos buenas oportunidades que protejan bien el capital y que nos den una rentabilidad que supera la inflación, desde luego hay que ir a por ellas. Y es lo que intentamos conseguir en Urbanitae.
Uh-huh. Bueno, esta tarde abrís un proyecto en Alicante. ¿Qué nos puedes contar sobre este proyecto? Di tú el nombre, ¿eh? Prefiero escucharte con el nombre tú.
Sí, el proyecto lo hemos denominado Alon Bay Aura. Es en Villajoyosa, en Alicante. Es un proyecto de un promotor que tiene varias promociones ya en la zona. Toda el área la ha desarrollado este promotor. Y partimos de una operación muy favorable, con que minimiza el riesgo de la operación, porque ya tiene licencia para operar, la mitad del proyecto ya está vendido, más de la mitad. Uh-huh. Tiene acuerdos con constructores porque ya ha construido en la misma promoción, en la misma zona, varias promociones, con lo cual los costes los tiene muy bien medidos. Y el banco ya va a entrar a financiar la operación, con lo cual, con un riesgo muy bajo, confiamos obtener una rentabilidad más que atractiva.
Qué bueno, qué bueno. Oye, y José María, ¿qué rentabilidades puede esperar un inversor en Urbanitae?
Pues mira, nosotros pensamos que en proyectos de, como el que te decía, la Alon Bay Aura, este es un proyecto que debe dar entre un 15-20% anual, uh-huh, con la idea que se liquide en un plazo entre 2 y 3 años. En los proyectos de deuda, que son proyectos un poco menos rentables, pero con un perfil de seguridad mayor, nosotros estamos aspirando a rentabilidades entre un 10-12-13%, dependiendo de la duración, pero normalmente para 1 o 2 años, en torno al 10-11-12% es normal y siempre protegiendo muy bien el capital. Y finalmente, proyectos de alquiler, proyectos de patrimoniales, donde compramos un activo que esté alquilado y que nos reciba rentas, ahí buscamos cosas que den en torno a un 5-6% anual con pagos trimestrales.
Uh-huh. ¿Y dónde podemos encontrar más información? Y cuéntanos qué hace falta para invertir en Urbanitae.
Pues la verdad es que es relativamente sencillo. Simplemente tienes que registrarte en la página web de Urbanitae, urbanitae.com, facilitar tus datos y tu copia del DNI, y todo esto se hace a través de la página web. y a partir de ahí se te crea una tarjeta monedera a tu nombre y desde la que puedes invertir en cualquier proyecto que salga, con un límite mínimo inferior de solo 500 euros. A partir de 500 euros, la cantidad que tú elijas, dependiendo del proyecto, puedes hacer de forma que puedas diversificar tus inversiones en más de un proyecto, en un número muy elevado, teniendo en cuenta que sacamos 1, 2, 3 a las semanas con toda seguridad.
Uh-huh. Urbanitae.com, ahí tienes toda la información y todo lo que nos está explicando ahora mismo José María Gómez Acebo, que él es el director de inversores institucionales precisamente de Urbanitae. Hasta otro día, gracias por estar con nosotros.
Un placer, gracias a vosotros.
Adiós. Tenemos hasta ahora en el centro de la capital, en Madrid, en la Puerta de Alcalá. Ahí se va a quedar la máxima, ¿eh? En este martes. Las mínimas van a bajar hasta los 6 y a partir del jueves, como ya te estamos anunciando, pues las mínimas sobre todo van a estar todavía más bajas, alrededor de los 0 grados. Precisamente el jueves es cuando comienza la campaña del frío del Ayuntamiento de Madrid, que va a ofrecer 432 plazas, 432 en diferentes instalaciones municipales para todas las personas que lo necesiten, unas plazas que podrán llegar a las 482 si fuera necesario. En 20 minutos tienes más información de Madrid y ahora seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE. Son